Bueno, voy a tratar de responder a... bueno, donar Biblias es buena. Bueno, donar Biblias. Hay una sociedad que se llama Gedeón, que van donando miles de Biblias cada año. Hasta que... yo pienso que fue en mayo, fuera de Ferris Ferry, por varios años, había dos personas que estaban dando Biblias chiquitas gratis, ¿no? Por varios años. No he visto el año pasado, pero es una Biblia, también en español, porque hay muchos mexicanos aquí, que es muy chiquita, que tiene Nuevo Testamento, los Salmos. Saben, la traducción de esa sociedad va a ser una traducción diferente que nosotros, pero nosotros dar Biblias con la Biblia católica que tiene 73 libros y la traducción, hay muchas traducciones. He dicho más que una vez, Madre Angélica ha dicho que eso es lo peor, okay, en español, okay, que ustedes tienen. Es una mala traducción. Es triste, ¿no? Yo aprendí español en Argentina. Pueblo de Dios es excelente. Que varios han comprado, yo pienso esto, es mucho más... es casi cómico a veces la traducción de esto, ¿no? Lucas 18, de la viuda inoportuna. Si no me hace justicia, va a terminar rompiéndome la cara, ¿no? En inglés es doing me violence. No sé si hay alguien bilingüe aquí, ¿no? Doing me violence y romperme la cara es muy diferente, ¿no? Entonces, los italianos dicen tradurre e tradire. Es italiano. Tradurre e tradire. De traducir es traicionar. Por eso no hay una traducción perfecta, pero la traducción mejor es de la Biblia de Jerusalén. Es tal vez mejor. En la escuela francesa es la mejor. Pero, por ejemplo, la Biblia que damos a nuestros jóvenes, en inglés, the New American Bible, es bueno. Es bueno. No es perfecto, es bueno. Sí, yo pienso que tener una Biblia en las manos de la gente sirve. Hay conversiones mediante la Biblia. Santa Ignacio de Loyola fue convertido mediante la vida de Cristo, que es la Biblia, y los santos. San Antonio Abad fue convertido mediante escuchar la palabra de Dios. Por eso, es muy bueno. Okay, estamos en los últimos tiempos. Mi respuesta es esto. No se preocupe del fin del mundo, sino de preocuparse del fin de tu vida. Estas profecías apocalípticas hacen más daño que bien. Eso causa miedo, temor, preocupaciones, ansiedad. Igual si vamos a llegar al fin de los tiempos, si estamos en la gracia de Dios, no importa. Lo que debemos hacer es luchar para tratar de mantener el estado de gracia en nuestra alma. Otro día un muchacho me preguntó, ¿qué dice usted, padre, sobre la parusía? Bueno, San Pablo habla de la parusía en Tesalonicenses, ¿no? Y la razón es porque en ese tiempo pensaba que el fin del mundo fue inminente. Y la gente dejaba su tabaco, se sentaba en la plaza con brazos cruzados esperando el fin del tiempo. Y ya pasaron 2000 años, ¿no? No, tenía en Tesalónica, estaba convencido que el fin del mundo estaba inminente. Y ya pasaron 2000 años. Por eso, esta preocupación me da miedo. Y no es bueno como catequista de hablar de esto. como catequistas también, porque ustedes son catequistas casi todos, cuidado de no hablar de cosas secundarias encima de cosas esenciales. Por ejemplo, a Adán y Eva tuvieron un ombligo, ¿qué importa? No. ¿De dónde vienen los hijos de Adán y Eva? No. Son preguntas que no son importantes, ¿no? ¿Qué color de los ojos de Jesús? No es importante. No es de fide ni dogmático para saber si Jesús era. No es tan importante. Por eso, hablar de la Eucaristía, hablar de María, hablar los temas de Santo Ignacio, principio y fundamento, ¿no? Las últimas cosas, llamamiento del rey, la conversión del pecado, las reglas del discernimiento, la presencia del enemigo, eso es importante. Santo Ignacio, sus temas, todos son serios, importantes. Por eso, los últimos tiempos son los días de nuestra vida. Estamos en los últimos tiempos porque aunque si uno vive hasta 100 años, la vida es corta. Y no importa la vida larga, sino la vida santa. Imitación de Cristo. Eso se llama profecías apocalípticas que causan, causan miedo. Pero buena pregunta. Que el Papa sigue siendo Papa se llama Emeritus. Emeritus es Papa. Yo escuché ayer por radio que va a seguir llevando el blanco, pero con mangas más cortas, ¿no? Y va a quitar sus zapatos rojos. Pero no, no, lo exterior no es tan importante. Él sigue siendo Papa, pero no ejerce el papel del Papa. Como consejero, sí. Pero de seguir ejerciendo el oficio petrino, es la palabra, no.
¿Qué quiere decir
emeritus? Por ejemplo, cuando hay un obispo, oh, gracias. Cuando hay un obispo, por ejemplo, Cardinal Mahoney es Cardinal Arzobispo Emeritus, está jubilado. Okay? Está jubilado. Que sacerdocio para siempre. Sí. hay tres sacramentos que tienen caracteres imborrables. Uno es bautismo, otro es confirmación, otro es orden sacerdotal. Por eso, padre que deja la vida sacerdotal, él podría, porque es libre, entrar en el mundo y casarse con una mujer, pero igual es sacerdote. Igual es sacerdote. Y tiene un carácter imborrable que va a ser presente hasta la eternidad. Este padre cubano que hizo el escándalo, ¿cómo se llama? Alberto. Sí, él es bueno. Ahorita está con la guatemalteca y ya es pastor protestante, pero igual es sacerdote católico. pero le voy a decir un problema serio sobre sacerdocio y es un tema muy amplio y muy serio. Y si ustedes entienden inglés, hace 15 minutos estaba escuchando muy buena plática, se llama Michael Voris. que se llama vortex. Sería bueno si ustedes podrían suscribir de esto, que son como $100 cada año. Y él expresa los problemas en la iglesia. Nunca escuché un hombre tan claro y penetrante mostrando los errores en la iglesia. Es inglés, pero si ustedes entienden algo en inglés, hablo muy claro. Y expresa los problemas que hay en la iglesia. y lo que él está diciendo ahorita es un problema muy serio, es la homosexualidad. Es un problema muy serio. Es un problema muy serio que está en todo el mundo. Entonces, si un hombre tiene tendencias homosexuales, no tiene que entrar en el seminario. No. Ni ordenar un hombre sacerdote que es homosexual. Porque no es tanto problema de abusar niños, sino es la práctica de la homosexualidad. Muchos piensan que el problema es abuso de niños. Hay algunos, pero problemas con la práctica de la homosexualidad es mucho más amplio. Es muy triste, pero es la realidad. Y este hombre explica muy bien de dónde viene la influencia, cómo influye la iglesia. Pero este es un problema muy serio. Y para mí es muy claro de dónde viene el problema. En el seminario. Si yo fuera rector del seminario, tengo que hablar con el candidato. Si él dice, quiero ser sacerdote, pero yo tengo confusión sobre mi identidad sexual. Con amor, pero que con firmeza, dice, diría, usted no está llamado. No. Es un problema. También si tiene tendencias, no puede entrar. Si no se hace sacerdote, ¿qué pasa? Está con muchachos jóvenes, van a Big Bear o al Retiro y la pasión homosexual surge y lo hace. Y qué escándalo. Qué escándalo, ¿no? Y hay varios estudios sobre esto. Salió un reporte de Polonia, de un sacerdote polaco que había dicho allá en Polonia, está difundiéndose. En Europa difundiéndose, aquí también. Bueno, lo siento que tenía que, bueno, manchar sus orejas vírgenes sobre esto, pero hay que saber la verdad. Y hay inmoralidad también. Padres que si van con mujeres, esto también, ¿no? Pero es cuestión de un don, es el don del celibato. Si no lo tiene, que no lo tiene, que no presumir que lo tiene. Entonces, eso tiene que ser averiguado con el rector del seminario, el guía espiritual, el confesor. Si ve que esa persona no puede vivirlo, que vaya en el mundo a casarse o si es homosexual, de vivir la vida casta. Mucha gente está obligada de no tener relaciones, ¿no? Realmente, hoy día, debido a divorcios, probablemente la mitad de la gente en este país debería no tener sexo. Si lo hace, no. Pero debería, si tú estás casado, o viuda, okay, o separada, bueno, no más sexo, hasta la muerte. Se lo digo abiertamente, la gente me crucifica con esto, pero vivimos en un mundo tan saturado con el sexo, donde vayamos, que uno habla de la obligación de controlar sus pasiones, especialmente con la influencia de Sigmund Freud, y la psicología moderna parece que la persona es un loco que predica esta doctrina clásica. Y otro problema, bueno, es un tema sobre la homosexualidad, quiero más adelante dar un tema formal sobre esto. Muchas veces pasa porque niños no tienen la presencia de su papá. Okay. La mayoría. O el papá es ausente. O el papá está presente en forma física, pero en forma emocional, ausente. O si el papá desprecia a su hijo, lo desprecia, ¿qué va a pasar? El muchacho va a ir creciendo con un miedo de su masculinidad, un miedo de ser hombre, un miedo de enfrentar la realidad de qué significa ser hombre, acercarse más a la mujer y empezar a asumir modales femeninas, y llega al punto donde él prefiere actuar más como mujer que hombre. Ese problema es la razón principal, que si no hay un hombre frente al niño con quien podría identificarse, ¿qué pasa? Crece con una confusión de identidad sexual. Entonces estoy hablando de este problema en forma más amplia. Okay, otro día podemos hablar con mayor detalle sobre esto. ¿Que el Vaticano sin el Papa? Sí. Probablemente por dos semanas no va a tener papa. Pero que, sí, por dos semanas, porque empezando mañana a las 8 de la noche no hay papa. Se llama sede vacante en latino. El lugar del Santo Padre. Corto tiempo, si esta probablemente, escuché ayer, probablemente están diciendo empezar a las 10 de marzo. El Papa había escrito un motu propio ayer, motu propio, diciendo que si puede congregar los cardenales un poco más temprano, pero tiene que estar presentes. Porque algunos tienen que viajar de África, otros viajar lejos, tienen responsabilidades. A veces la salud no es, son hombres un poco mayores, pero si todos están listos, puede empezarlo un poco antes. Y ha dicho que también secreto absoluto, no puede ser nada sobre las votaciones.
Padre, ¿por qué no ponen un papa joven?
Puede. El problema es esto, es... El cardenal más joven tal vez es Tagle de Manila. Tiene 2 años menos que yo. Bueno, cumpleaños mañana. Tiene 55. Se llama Tagle. La razón de esto es... hay varias maneras para aprender. Uno es leer. Otro sufrir, uno aprende mediante sufrimiento. Pero también la vida es un libro. Y la experiencia nos hace madurar. Por eso Teresa de Ávila dice que 3 cualidades para un buen guía espiritual. ¿Cuáles son? La santidad, la inteligencia y la prudencia. Y prudencia significa experiencia. Por eso, un hombre que tiene 50 años y el otro que tiene 65 años son 15 años de diferencia, ¿no? A veces yo noto hablando con mujeres muy, 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 muy inteligentes y muy santas, una mujer que tiene 29 años, otra que tiene 58 años, noto que con estos 20 años de diferencia tienen cierta sabiduría que el otro no tiene. Ejemplo, una abuela tiene bastante experiencia con niños. Simplemente por haber vivido tal vez 60 años, 55 años. Había en el pasado, en el siglo XV, dos y tres papas al mismo tiempo. Había confusión donde el papa estaba en Avignon y tuvieron una confusión sobre... Y fue Santa Catalina de Siena, una doctora de la iglesia, que dijo que el verdadero papa tenía que regresar a Roma. Entonces, esto pasó en el siglo XV. Esto yo pienso que tiene que usar mucho cuidado de seguir profecías. Yo diría de no prestar tanta atención a las profecías. Mejor leer el Yucat. Mejor leer las encíclicas del Papa. Mejor leer los santos de Padre Salisman, ¿no? Porque esas profecías siempre están causando más confusión que bien. Causa más confusión que bien.
Padre, ¿es buena idea adoptar un cardenal para rezar por él?
Sí.
Yo adopté uno y se llama James Michael Harvey. ¿Lo conoce?
No.
Es de Estados Unidos y es de 1949.
¿Cómo se llama?
James Michael Harvey.
No lo conozco, no. Es bueno, sí, empezar a rezar ahorita por el conclave. Ok, hablo rápidamente de esto. Conclave significa con llave, ok? Cerrado con llave. Eso sería el latín, ok? Cerrado con llave, que es secreto. Y tiene que ir cardenales. Un cardenal podría ser sacerdote, podría ser un laico cardenal. La mayoría son arzobispos. Y que podría ser, había uno que murió hace poco, Avery Dulles, que era jesuita sacerdote, no era ni obispo ni arzobispo. Y podría ser laico, como su esposo. Okay, en forma teórica, ¿no? Pero yo pienso que todos hoy son sacerdotes o arzobispos. Pero tiene que ir a Roma y hay conclave, hay votaciones. Votaciones. Y tiene que tener dos terceras partes de votaciones para escoger el nuevo papa. Yo aprendí esto hace una semana. No sabía cuánto era, pero es dos terceras partes. ¿Cómo?
Fue nuevo eso.
Ajá. Dos terceras partes. Y si hay como 30 votaciones, va a ser la mitad. ¿Okay? Que podría ser que no van a llegar inmediatamente, ¿no? Yo hice la profecía. No va a ser profecía, es que que Ratzinger iba a ganar. Y pasó, ¿no? Yo pensaba que claramente Ratzinger iba a ser Benedicto XVI, bueno, el nuevo papa, pero no es. y al salir, se sabe si no hay dos terceras partes, sale un humo negro del Vaticano. Pero cuando está votado, va a salir un humo blanco. Y un humo blanco, luego él pone el vestuario del Papa, la estola, okay, y abre las ventanas y saluda a la gente desde el Vaticano. Y escoge nombre. escoge nombre. Papa Benedicto escogió su nombre, lo que yo he leído, por dos razones. Uno es que había un Papa Benedicto XIV hace 100 años, que era un Papa que vivía durante la Primera Guerra Mundial y trató de mantener la paz, evitar la guerra, pero no. Entonces, por el deseo de la paz. Y el otro es que Europa está en crisis. Y el patrón de Europa es San Benito. San Benito había fundado los Benedictinos. Los Benedictinos, durante siglos y siglos y siglos, han copiado los manuscritos, fueron los maestros, han transmitido la cultura, han transmitido el arte, han transmitido la música, han transmitido, en cierto sentido, toda la cultura europea de la Edad Media viene de los Benedictinos. Esos monjes fueron los más educados en el mundo. Porque hace 1500 años casi nadie sabía leer, y mucho menos escribir. Entonces ellos fueron los intelectuales transmitiendo cultura, arte, música, y también, por supuesto, la religión. Entonces él escogió este nombre, yo creo, por estas dos razones. Mientras, antes de él, tenemos a Papa Juan Pablo II, que hizo, él escogió Juan por Juan 23 y P por Pablo VI. Juan 23 era el Papa que empezó el Vaticano II. Se llama Cardenal Roncalli, arzobispo de Venecia. Y Papa Pablo VI fue su sucesor. Entonces él quiso tomar los dos nombres, yo creo, para poder llevar a cabo sus enseñanzas. Pero más que nada, quiso llevar a cabo la enseñanza del Vaticano II. Los documentos De Verbum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes, Lumen Gentium. Porque él empezó el Vaticano II, él lo terminó, y Juan Pablo y Benedicto XVI sintieron su obligación de implementar la doctrina. Y Ratzinger, Benedicto XVI, estaba presente en el Vaticano II como teólogo consejero de un arzobispo cardenal de Alemania. El cardenal de Alemania fue, pero quiso consultar Ratzinger, que tenía 30 y pico de años. 30 años, era muy joven, ¿no? Ok, bueno, voy a tratar de hablar de esto. Bueno, dado que él es cardenal, y cardenal, una vez que tenga más que 80 años, no puede votar, él tendría, yo pienso como 77, 78 años, todavía él puede votar en las elecciones. Pero hay mucha presión sobre lo que había pasado en Los Ángeles, y luego los archivos de los casos del abuso que salieron a la luz hace, bueno, no simplemente hace 2 o 3 semanas, sino por varios años. Algunos dicen que mejor que no vaya al conclave. Él tiene la decisión, él quiere ir. Entonces hay mucha controversia sobre esto. Muchos piensan, por supuesto, mejor que no se vaya debido a el escándalo muy grande que tuvimos aquí por varios años, que había casos de muchos abusos y Este es el arquidiócesis más rico en el mundo, Los Ángeles. ¿Saben esto? Este es el más rico, Los Ángeles, por muchos años. Y es triste, pero en caso de abusos se han gastado como 70 millones de dólares, casi billón de dólares, ¿no? Y debido a eso, algunos piensan mejor simplemente retirarse y no ir para no causar conflicto. Pero él quiere ir. Hablé con los otros padres sobre eso ayer y si él, gracias, si él si él no va, podría ser que está diciendo que es culpable. Es el problema, ¿no? Si él va, la gente lo critica porque no hizo más. El problema es esto, que hay varios padres con causa de abuso, ¿ok? Varios casos en los últimos 50 años. Y siguiendo lo que han hecho muchos obispos, él no hizo nada para quitarlos, ¿no? En lugar de quitarlos, iba trasladándolos a una parroquia al otro. Y debido a esto, había, bueno, como mandar a una persona enferma de un hospital al otro, igual tiene microbios, ¿no? Y entonces, no es cambiar la persona, sino sacarlo de ese ministerio. Entonces, de no reaccionar en forma tajante, sacarlo, tiene acusaciones. Si este va a causar mucha controversia, sí. Yo veo, si no va, él no va porque...
No, por la forma que
se va. Sí, si él va, va a decir que no debe ir porque él había permitido muchos abusos. Entonces, yo pienso si alguien se te acerca con esa pregunta, yo pienso lo mejor es esto. Mejor es esto, decirle a la persona, vamos a rezar. Jesús dijo que iba a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. La iglesia siempre tenía problemas. En el tiempo de la Revolución Protestante había muchísimos problemas. Hay problemas hoy. Y de hacer comentarios va a ser más daño que bien. Si la persona se te acerca, que es católico, decir, ¿qué haría la Virgen María? Yo pienso callarse, orar y ayunar. Y esto es mucho más difícil que ser chismosa, ¿no? Pero imagino que María es la madre de Dios, la reina de los apóstoles. Ella tuvo Judas Iscariote, donde ella quiso la conversión de Judas Iscariote. No lo hizo. A veces es mejor hablar menos. Hablar menos, rezar más. Y hacer más penitencia. Pues yo traté de ser más objetivo posible con esa respuesta, ¿no? Dándoles una visión amplia de la realidad. Yo creo, como dice nuestro amigo aquí, Michael Voris, lo que está pasando ahorita es bueno, porque es como si yo tengo en mi pierna una infección y esa infección no hago nada para sanarlo, y esa infección si crece, si contagia, podría tener mucho pus, ¿no? y hasta gangrena. Si yo no hago nada, va de mal a peor. Ahorita que está pasando la iglesia es la llaga, la podredumbre, si puedo usar la palabra. La podredumbre está ya expuesto. Donde está viendo las fallas de la iglesia y luego es tiempo para una nueva papa de tratar de purificar la iglesia, ¿no? Y los que están practicando inmoralidad tienen que salir. Y puede ser que en la iglesia católica va a tener menos sacerdotes, tal vez menos obispos, tal vez menos católicos, menos, pero tiene que tener una fe mucho más fuerte que antes, ¿no? Porque hace 50 años o 60 años la sociedad era básicamente cristiana. El ambiente era mucho más sano. Ahorita vivimos en paganismo. Ahorita vivimos en una sociedad materialista. Por eso es todo o nada. No se puede vivir la fe católica a medias. Ni como sacerdote, ni como laicos. Ustedes van a recibir persecución, yo también, ¿no? Pero no debemos concentrar sobre los problemas y no concentrar en Jesús. Tener los ojos fijos en Jesús. Y él ha dicho, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No va a abandonar la iglesia. Y todo lo que está pasando, Jesús está muy consciente de lo que está pasando. Jesús no está dormido. Jesús no está en vacaciones. Jesús no tiene Alzheimer's. Okay? Jesús no tiene falla de memoria. Jesús está muy consciente. Yo pido esto. Bueno, voy a decir una oración privada que yo hago, ¿no? Tal vez es presunción, pero se lo digo, ¿no? Yo pido que el mal que hace Obama, que yo pueda ser 5 veces más bien. ¿Por qué no? Pero perdóname, yo pienso que este hombre hace mucho mal. Está haciendo mucho mal. Con el aborto, la gente homosexual, ¿no? Bueno, porque yo no puedo pedir que yo pueda ser 5 veces más bien. Y él tiene la presidencia. Yo tengo orden sacerdotal. En forma exterior, bueno, presidente más, el hombre más fuerte en el mundo, ¿no? Pero en forma espiritual, el sacerdocio es fuerte. Entonces, lo que él dice en forma pública, yo, ofreciendo la misa, tiene mucho poder. Y yo lo sé. Porque ustedes no pueden pedir lo mismo. Por todo el mal que está haciendo, ustedes pueden ser, bueno, 1,000 veces más bien. Pedir con confianza. Jesús dice a Santa Faustina que se siente mal Jesús porque pedimos poco. Hay que tener una atrevida confianza. Una confianza atrevida. Por eso yo digo, ¿por qué no pedir por más? Los tiempos son malos. Por eso, si tiempos son malos, debemos ser mucho más buenos que antes. Y trate de lograr la santidad en la manera que Dios pide a cada persona aquí. Es posible. Si un hombre podría convertir todo un país casi el cuarto de horas, ¿no? Nosotros también podemos hacerlo. Porque la gracia de Dios no tiene límite. No tiene límite. Si nosotros caminamos con Jesús y María, con el corazón bien dispuesto, ofreciéndonos sus dolores, sufrimientos, achaques de la edad, podemos decirlo, ¿no? Esto sirve para poder santificar y salvar las almas. Amén.
Amén.
Rezo, vamos a rezar una Ave María por la iglesia. Y traten de leer la vida de los santos de manera especial, tal vez los santos en el tiempo de San Ignacio. Porque había la revolución protestante en Inglaterra, en Alemania, en Francia, y al mismo tiempo había los musulmanes que estaban atacando. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo surgir muchos santos. Muchos santos. España hay un ejército de santos, ¿no? Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Pedro Alcántara, San Juan de Ávila, un portugués que era San Juan de Dios, ¿no? Luego San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco Borja, Beato Pedro Fabra, en Italia muchos también, San Carlos Borromeo, San Pío V, San Andrés Avellino, San Félix Cantalicio, San Felipe Neri, San Felipe Neri, San Camilo de Lelis. Esas son personas que viven al mismo tiempo. Santo Tomás Moro, San Edmund Campion, Santa Margarita Clitheroe, todos viven más o menos al mismo tiempo. No sería bueno tener Santa Ana, Santa Virginia, Santa Edith, Santa Sonia, Santa Gabriela, Santa Lupe Galván, Santa Yolanda, Santa Ruth, Santa Rosa, Santa Lupe, Santa Francisca, okay. Okay. Vamos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita vos mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Amén.